If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast.
So sweetie.
To all of the queens who are fighting alone, baby, hey, you're not dancing on your own.
Dos bits de café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.
Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake, there's only...
Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Dos Bits de Café, el podcast que busca conocer a las personas detrás de lo que podríamos llamar celebrities tecnológicas. Todo mientras nos tomamos un café. Yo soy Rafa Sánchez y en la búsqueda de estas celebs me acompaña Jorge Fernández. ¿Qué tal?
Hola Rafa, hoy estoy genial, con mucha ilusión de recibir a nuestra invitada que nos va a hablar de la intersección entre la tecnología y negocios. Este es un episodio que teníamos muchas, muchas ganas de grabar, pero antes, Rafa, cuéntale a la audiencia qué pueden hacer si este es su primer episodio con nosotros.
Bueno, si nos acabas de conocer, déjame decirte que tienes mucho más contenido disponible en este podcast y te animo a que lo escuches. También déjame decirte que la canción con la que empezamos cada episodio la elige la persona invitada. Y hoy la selección es lo que a mí más me gusta, el pop comercial. Estamos escuchando Kings and Queens de Ava Max. ¿Y qué me dice a mí esta canción? Pues que hoy lo vamos a pasar en grande.
Sí, enseguida descubrimos quién nos acompaña hoy. Pero antes de empezar, Rafa, ¿cómo puede la audiencia contactar con nosotros?
Pues en redes sociales nos encontraréis en @2bitsdecafé, en Twitter, Instagram y LinkedIn. Y también podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web, 2bitsdecafé.com. Hoy el café lo vamos a acompañar con un dulce maravilloso, las mágicas ranas de chocolate. Empezamos. 2bitsdecafé. Dos Bits de Café está patrocinado por GitHub. Si eres estudiante, tienes acceso al GitHub Student Developer Pack, que te da las mejores herramientas de pago para aprender a diseñar y programar software completamente gratis. ¿Te interesa? Visita education.github.com/pack y entérate de todo. Bueno, ya estamos, Jorge. Yo creo que es el momento oportuno de desvelar ya quién viene a tomar el café de hoy con nosotros.
Pues hoy nos acompaña Marta Lobo, desde Dublín, Madrid, Segovia, donde sea que esté ahora. Y para quien no la conozcáis, vamos a desvelar quién es Marta, vamos a conocerla en un minuto.
Marta Lobo en un minuto. Marta Lobo es doble titulada en Ingeniería Informática y ADE por la Universidad Carlos III de Madrid. Natural de un pueblo de Segovia, actualmente es AI Program Manager para Microsoft Dublín, donde trabaja definiendo y prototipando soluciones innovadoras que hacen coincidir las necesidades de los usuarios con las capacidades técnicas y la viabilidad económica. Une la tecnología y el negocio para garantizar que los productos y servicios no solo tengan éxito, sino también sentido. Antes de graduarse, Marta completó una internship como PM en Microsoft Dublín y otra como SDE para Amazon Prime Video en Londres. Es muy fan de Harry Potter, de los musicales y de apuntarse a un bombardeo. También hace bastantes cosillas por la igualdad y la inclusión de las mujeres en la informática y la tecnología, como con el evento Informática para Todos.
Hola Marta.
¡Hola! ¡Ali! ¡Qué ganas tenía yo de estar aquí hoy! ¡Hola, chicos!
Bueno, es que tenéis todos como muchas ganas y yo hay veces que me siento como un poco impostor, ¿no? Porque tampoco somos para tanto de momento. Lo que pasa es que las referencias que os llegan son buenas, vamos a decirlo también.
Sí, yo la verdad es que de momento lo que veo de vosotros está muy, muy guay y los episodios anteriores han sido muy, muy chulos.
Bueno. Bienvenida a Dos Bits de Café. Lo primero de todo, vamos a hacer las dos preguntas del inicio. La primera, que a mí me gusta hacer mucho porque creo que así conocemos un poco más a la persona, ¿no? Que nos visita, es ¿por qué has elegido Kings and Queens de Ava Max para empezar este tu episodio? Vaya.
Mira, os voy a confesar, con un grupito de amigos que tenemos una playlist en Spotify que se llama I'm a Feminist Perreando, en el cual tenemos las canciones súper feministas, empowering y a tope de girl power. Y por otro lado tenemos éxitos de reggaetoneo que a lo mejor en público nunca jamás admitiríamos que escuchamos. Pero, claro, ahí está ese balance perfecto de el feminismo no es perfecto, nadie es perfecto. Y entonces estaba un día conduciendo la radio y sonó esta canción y digo, ostras, me gusta muchísimo el mensaje que tiene, porque una de las cosas que más sucede en el mundo, en las mujeres, hemos oído el concepto de la sororidad, pero claro, mucha gente piensa que las mujeres, si somos amigas, es una amistad muy falsa o que en realidad somos todas rivales y que tenemos muy mala relación unas con las otras, pero es mentira. Si nosotras gobernáramos el mundo, no habría guerras, estaríamos brindando con champán. Entonces ya de ahí para arriba.
Di que sí.
Fíjate ya. Sí.
Claro.
Eso claro. Lo tendremos que confirmar porque nuestra segunda pregunta, a ver si confirma esto o no, es que bueno, sabemos que eres un poco Potterhead, es decir, muy fan de Harry Potter. Entonces, la pregunta obvia es, ¿cuál es tu casa favorita?
No es cuestión de favoritismos, es cuestión de
en, la que te
lo,
toca.
En qué casa he nacido, cuál es mi personalidad, que eligió el sombrero de seleccionador para mí. Y yo soy Slytherin.
Bueno, es que no me lo creo.
Madre mía. Es bueno, que... vamos a dejar que vosotros, la audiencia, juzguéis un poco si con Marta siendo de Slytherin habría paz en el mundo. Decídnoslo por Twitter. Pero bueno,
yo tengo una pregunta que siempre he querido hacer a un Slytherin.
Dispara.
Esto es un poco pues como preguntar en cierto partido político que le ha parecido la cúpula de los últimos 20 años, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti Tom Riddle, Lord Voldemort?
A ver, yo
¿es
creo
una mancha
que
negra?
En el mundo hay de todo. O sea, en el mundo tiene que haber de todo. Y es cierto que la ambición desmedida te lleva al lado oscuro. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, igual que hay Slytherins malvados, habrá Hufflepuffs estúpidos, habrá Gryffindors miedosos y no vamos a ser todos iguales. Entonces, sí, es cierto. Tom ensució la imagen de la casa. Sí, podríamos tener una publicidad un poco más amigable, pero también es cierto que el ser un poco los underdogs nos permite ir a nuestra bola y al final conseguir nuestros objetivos y ser realmente ambiciosos y lograr lo que nos proponemos.
Fíjate.
Efectivamente, y este es un patrón que más o menos pues Marta ha cumplido no solo como relaciones públicas de Slytherin, sino también dentro de su carrera profesional. Entonces, bueno, hemos escuchado ahora en un minuto cómo Marta pues ha tenido diversas experiencias profesionales, pues tanto en Microsoft como en Amazon, que son pues de bastante valor, ¿no? Que son un poco sitios donde la gente pues más o menos aspira a trabajar. Entonces, primero de todo, tú ahora, Marta, estás en Microsoft como Program Manager. Entonces, cuéntanos a nosotros un poco, a la audiencia, qué es lo que hace un Program Manager.
Vale. Bueno, full disclaimer, llevo bastante poco tiempo en el puesto. Mis opiniones son my own. Entonces, Microsoft, si me estáis escuchando, wherever you are, no toméis esto, palabras literales, porque llevo muy poco tiempo y estoy segura de que ni siquiera yo entiendo totalmente lo que es mi trabajo. Pero bueno, así a grandes rasgos, yo trabajo muy en estrecho contacto con los ingenieros para definir los productos. Entonces, lo que hago es toda la investigación de mercado, toda la investigación de los usuarios y ver cómo llevar a cabo el producto. Luego ya me pongo con el ingeniero y decimos, vale, ya sabemos lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, cuál es el sentido que tiene este producto, en, ya sea la estrategia empresarial, la estrategia de marketing, la funcionalidad que le queremos dar a los clientes, a los usuarios. Y entonces ya voy con el ingeniero y no es cuestión de decirle tienes que hacer esto, sino, oye, mira, creo que esto es lo que tenemos que hacer para que el producto tenga sentido. ¿Cómo lo podemos hacer? Vale, pues tenemos que usar esta infraestructura, tenemos que usar esta arquitectura y lo vamos a hacer así, así, así. Vale, perfecto. Y ya nos ponemos, y aunque yo no soy la que programo, sino que es el ingeniero, sí que estoy muy pendiente de que durante todo el desarrollo del producto se lleve a cabo teniendo en cuenta estos requisitos funcionales, que al final ha sido yo la que los he definido.
Vale, y en la audiencia, porque yo mismo también a veces tengo esta duda, puede haber un poco de confusión entre Program, Project y Product Manager. ¿Tú eres capaz de explicarnos cuáles son las diferencias entre estas tres positions dentro de una empresa?
Vale. Aquí partimos del hecho de que cada empresa es un mundo y cada empresa se inventa los nombres de sus trabajos como le da la gana. Entonces, tenemos, por un lado, o sea, yo la diferencia más grande la hago entre Product y Project, ¿vale? Y de hecho yo, aunque mi título es Program, a efectos prácticos es Product, ¿vale? Product Management. Entonces, el desarrollo de Product Management, gestión de producto, es lo que os acabo de contar. Tú eres el que te vas a encontrar con el producto, eres el que vas a ser advocate suyo, vas a pelear por él para que tenga las funcionalidades y los requisitos que crees que van a ser más beneficiosos tanto para el negocio como para el usuario final. Y luego te pegas con el resto de stakeholders, de grupos de interés, para que todos estemos alineados. Está luego el project. El project se encargaría mucho más de lo que es la organización del proyecto en sí. Es decir, marcar tiempos, marca pautas, marca tienes que hablar con este equipo porque necesitas esta infraestructura, tienes que hablar con esta persona porque necesitas unos recursos o tienes que hacer una colaboración con otro equipo porque nosotros no somos propietarios de esta feature y tenemos que colaborar con otros. Vale, me estoy dando cuenta de que estoy metiendo muchos términos en inglés. Perdonadme de antemano, hablo Spanglish muy mal. Pero bueno, es lo que hay. No me voy a cortar, lo siento. Y luego, Program, depende también de la empresa, pero suele ser un poco más abstracto y no necesariamente tiene que ver con la ingeniería o con la tecnología. También puede haber Program Managers que sean los que se encargan de un programa específico. Puede ser, por ejemplo, Programa de Recursos Humanos de University Recruiting. Pues esa se va a llamar Program Manager. University Recruiting Program Manager. Es como más un área más grande que pueda tener diferentes iniciativas y tú eres el que gestionas todas. Entonces, en Microsoft se les llama Program Manager a los Product Managers porque, a fin de cuentas, se encargan de una visión más general dentro del producto en el que estamos trabajando, y puedes tener features o productos o proyectos que puedan ser distintos. Pero, en resumidas cuentas, a efectos prácticos, en Microsoft, Program o Technical Program Manager es un Product Manager. No sé si os ha ayudado.
Nos has ayudado.
Yo creo que
sí. Ayudado.
Yo creo que sí.
Decidnos por Twitter, vosotros, audiencia, si tenéis alguna duda, pero a mí me ha quedado claro. Y una de las cosas que también me sorprende de ti, Marta, es que tú pues empezaste haciendo prácticas y a lo mejor, y esto ahora nos lo contarás, queriendo ser ingeniera de software, ¿no? O sea, tus primeras prácticas fueron en ingeniería de software y luego pues un poco transicionaste a todo esto del program management.
Efectivamente, yo empecé... De hecho, mis primeras prácticas reales fueron en una empresa aquí de España que se llama Intelligence, que las conseguí un poco peleándome y eran de front-end, de desarrollo de la parte front, una página web. Porque a mí me interesa muchísimo todo el tema de la interfaz de usuario y la interconexión entre lo que es el producto y el usuario final, porque si eso no funciona, por un producto maravilloso que tú tengas, no va a servir de nada y va a ser una caca que no va a llegar a donde tiene que llegar. Entonces yo tiraba por ahí y entonces estuvo muy guay, me gustó bastante, tuve problemillas porque lo compaginaba con las clases y al final acababa muerta a lo largo del día, y ya después de ahí pues tiré a las primeras prácticas así guays, que fueron las de Amazon. Y en Amazon, sí, efectivamente, era Software Developer Engineer y estaba trabajando para Prime Video. Me encargaba de hacer alguna feature de la UI de la aplicación de las teles. O sea, si veis Prime Video en la televisión, yo creo que ya no estará lo que yo hice porque habrá cambiado bastante desde entonces, pero había ahí unas cosillas que yo decía, mira, ¿veis eso de ahí? ¿Veis eso en la pantalla? Y sí, la verdad que soy informática y desde que empecé la carrera me di cuenta de que me gustaba muchísimo más la parte informática, la parte tequi, que la parte de negocio. Pero no por ello renegaba de esa parte. Me gustaba un montón el que se equilibraran las cosas. Como cuando estás en bachillerato y tienes matemáticas, historia, física, química, literatura, que al final no estás todo el día con tu cabeza de ciencia, pero tampoco estás aburridísimo con las lectures, los discursos que te da, suelta el de filosofía o el de literatura o el de historia. Y entonces, cuando ya supe que yo me quería dedicar a la tecnología, pues ¿cuál era el, por dónde empezar? Pues ingeniería del software, desarrollo, programar.
¿Y cómo persona que ha trabajado en user interface, yo quiero que ahora tú me digas cuál ha sido una de las mejores que te has encontrado, pero también una interface que hayas dicho, ¿quién ha diseñado esto?
Que las hay, ¿eh? Las hay, son más frecuentes de lo que deberían.
Claro.
Vale. A ver, voy a empezar por la peor. Creo que todo el mundo conocemos esta, la hemos sufrido, hemos peleado con ella y no todos hemos salido vivos. Que es la web de Renfe.
Ay.
Hola, de Renfe. Por favor, desde aquí os pedimos que invirtáis mejor el dinero, porque sabemos que estáis haciendo un refactoring enorme para cambiar toda la UI de vuestra página web, pero sigue siendo una caca.
Arroba Everis. Arroba Everis.
Entonces, por favor. O sea, yo me acuerdo cuando hace un par de años, que fue el 25 aniversario, tenía lo de 25, en viajes, el día 25 del mes podías comprar billetes a 25 euros, que todo el mundo se ponía a las 12 de la noche a hacerlo y se caía la página. Y
¿cómo
todo
era aquello? ¿Cómo era?
Pues yo me acuerdo que podías, o sea, funcionaba un poco mejor si tirabas a la UI anterior, porque era un servicio más viejo, pero que tenía, o sea, respondía mejor lo que era el servidor. Entonces te ponías ver vista antigua o algo así, y entonces veías, en vez de la UI bonita que tenían ahora, que era una locura, que no puedes ver los billetes de ida y de vuelta a la vez para ver cómo te cuadra, o sea, desastre, te ibas a la anterior y ahí lo podías conseguir. Y os voy a confesar que yo lo logré y compré billetes para ir a Cádiz en esas ofertas.
O sea, ¿metiste un voto o algo a la web? ¿O fuiste tú como usuaria la que honradamente conseguiste esos billetes?
Yo, como usuaria, bueno, estábamos yo y mi chico de entonces, los dos informáticos, con mi ordenador, mi tablet, el móvil, el suyo, sus dos ordenadores, su móvil, cada uno a un lado. Teníamos que comprarlos encima, el de ida por un lado y el de vuelta por otro. Y eran dos, porque eran para mis padres. Entonces, teníamos que comprar 4 billetes. Tardamos como 40 minutos, pero lo conseguimos.
Bueno, 10 minutos por billete de media. claro. A ver, yo quiero hacer dos aclaraciones. Para toda aquella gente que no nos escuche desde España, Renfe es la operadora de trenes nacional de este país. Y para que
y
os hagáis un...
de momento la única.
Y de momento la única hasta marzo. Que ya se abre un poquito el mercado a otras.
Es verdad.
Y por otro lado, también para que os hagáis una idea de la odisea que era comprar un billete durante esta promoción, de aproximadamente los 47 millones de habitantes que tiene este país, España, yo ahora mismo en directo acabo de conocer a la única persona que logró comprar, no uno, sino 4 billetes.
Sí, que y, es
después,
verdad.
Claro,
sí,
y después de esto, te pregunto, para tener un poco de contexto, ¿cómo es el día a día como Program Manager?
Vale. Tienes muchísimas cosas diferentes que hacer. O sea, llega un momento en el que dices, no sé qué estoy haciendo aquí, pero yo lo estoy haciendo. Y además, en el equipo en el que estoy ahora mismo, es muy startupil, como se definen ellos, porque es de nueva creación y todavía hacemos muchas cosas, entonces nos ponemos diferentes sombreros, que es la expresión que se usa. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estoy haciendo experimentos con unos programas para ver cómo funciona, para ver si lo podemos utilizar para una solución que necesitamos. Y estoy programando, estoy haciendo scripts en Python para ver cómo funciona, para ver cómo podemos conseguir lo que estamos buscando. Hay otras veces que tienes que hacer functional specs, que son pues documentos en los que escribes todos los requisitos funcionales que tiene que tener tu proyecto, ya sea todo lo que es el contexto, con qué lo vas a utilizar, con qué otras plataformas o con qué otros servicios tiene que integrarse, cosas que tiene que tener, cosas que no tiene que tener, pues todo eso, para que luego vaya el desarrollador. Entonces está el functional spec y el dev spec. Functional spec lo hace el peer y el dev spec lo hace el dev, obviamente. Y es cuando ya coge los requisitos que yo le he puesto y dice, vale, pues esto lo vamos a conseguir con esto, esto y esto. Y vamos a hacer un paquete de Python o vamos a hacer una aplicación con .NET o lo que sea. También tengo bastante de hablar con otros equipos o con otros stakeholders de lo que sea. En mi equipo ahora mismo, pues somos como de soporte, tenemos que ir a otros equipos y preguntarles, oye, ¿qué necesitáis? ¿Qué tenéis que podamos echaros una mano? Porque no lo hemos dicho, pero ahora mismo yo estoy en un equipo en Microsoft que se encarga de hacer cosas con inteligencia artificial para escalar los productos de globalización, de traducción, pero que no sea, primero lo haces en inglés y luego lo exportas al resto de idiomas, porque ¿qué ocurre? Si tú entrenas tu modelo de Machine Learning en inglés solo, cuando quieras ponerlo en español o quieras ponerlo en francés o quieras ponerlo en alemán, tienes que volver a empezar desde el principio y eso no solo es un peñazo, sino que cuesta una pasta. Y aquí no dejamos de ser una empresa que quiere unos beneficios y que es lo que yo pienso y me digo, venga, va, vamos a pensar no en el dinero, sino en la gente. Si yo, que hablo español, lo quiero tener en español porque no lo puedo tener ahora, esta feature como puede ser las respuestas automáticas de los correos, que ¿por qué no me salen a mí en español ahora que al de inglés le lleva saliendo 6 meses? Porque llevan 6 meses con la feature ya hecha. Entonces, pues sí, ahora mismo, por ejemplo, cuando teníamos... Nosotros no somos los que hacemos la feature de las respuestas del correo, pero tenemos que hablar con ellos y ver, oye, ¿qué es lo que os falta para poder hacer esta funcionalidad escalable a todos los idiomas? Porque además Microsoft, como lleva muchos años teniendo un montón de productos para todo el mundo, son creo que 36 idiomas oficiales los que soporta, más luego un montón de dialectos, un montón de otros idiomas mucho más pequeñitos, creo que al final son como 109 o algo así.
Y por eso te necesitamos en Microsoft, para que un poco abogues por la gente, Marta Lobo for the people. Entonces, a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención es que pues, una de tus responsabilidades como Program Manager es la colaboración cross-funcional entre stakeholders, ¿no? Que equipos diferentes se puedan entender. Y un poco el consenso dentro de la industria cuando se habla de todo esto es que la figura del PM, en este caso tú, tiene que tener influencia sin autoridad. Es decir, no eres una persona que estás mandando de la gente a la que un poco la quieres convencer de que el producto vaya en una dirección o otra, pero sí que tienes que tener la capacidad un poco de influenciar a toda esa gente, ¿no? Entonces, ¿tú cómo llevas todo esto? ¿Cómo lo haces?
¿Cómo lo haces sin dictar? Claro.
Sí, claro, no.
Porque
¿cómo
eso
lo haces?
Fácil.
Sin que te odien luego y quieran meterte una pica quemarte, claro, o sea.
Efectivamente, una de las cosas más graciosas que me pasaban justo cuando empecé a trabajar, porque claro, yo empecé a trabajar este verano y me he graduado este verano, o sea, llevo, con el título, con los títulos de ingeniería informática y de ADE, 2 meses. Entonces me decían, pero ¿cómo vas a ser product manager si eres muy joven, si no sé qué? ¿Cómo vas a ser jefe ya? Yo, que no soy jefe, que lo del manager es postureo. Y luego te fijas todos los títulos de Customer Account Manager, Client Success Manager, porque no, que los managers lo ponen ahí por postureo, pero en realidad no eres jefe de nadie, yo soy el último mono. Entonces, sí que es cierto que ahora mismo en mi equipo soy la más joven, soy la más junior y no tengo, o sea, estoy colaborando con gente mucho más senior y que maneja mucho más. Pero sí que es verdad que cuando estoy haciendo las prácticas, porque yo antes de estar ahora full time, el verano pasado hice unas prácticas, decían. Y una de las cosas que tuve que aprender era eso, era ser asertiva sin ser mandona o sin ser demasiado exigente y mostrar mi opinión, pero a la vez teniendo en cuenta el resto. Entonces, yo lo que hago, o lo que hacía, y ahora quiero seguir poniendo en práctica, era, yo escucho a todo el mundo, tomo notas de lo que me dice todo el mundo y luego lo pongo en común. Y pongo en común lo que me has dicho tú, lo que me has dicho tú, más lo que pienso yo. Y digo, vale, te voy a dar mi opinión, más que mi opinión, mi decisión, pero que está informada y que está tomada teniendo en cuenta todas las perspectivas, más además, mi estudio y mi reflexión acerca de lo que es el proyecto, lo que son las diferentes dimensiones. Yo tengo en cuenta tu opinión y tengo en cuenta que tú vas a saber mucho más de lo tuyo y tú vas a saber mucho más de lo tuyo, pero al fin y al cabo tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, déjame que soy yo la que está haciendo todo ese proceso de poner en común lo que me estáis diciendo, el desarrollador, el data science, el QA, el UX designer. Vale, yo, dejadme que yo lo pongo en conjunto, pero os digo, vale, esto es lo que me habéis dicho, esto es lo que vamos a hacer.
Vale, y tú, yo sé que tú colaboras en algunas iniciativas para visibilizar el papel de la mujer en la informática. Y yo no puedo dejar de preguntarte, ¿Cómo ves el asunto actualmente?
Ay.
Uy, qué suspiro.
A ver, es que lo veo mejor que antes. Lo veo mejor que antes, pero todavía lo veo negro. O sea, sí que es cierto que yo he tenido siempre una visión un poco sesgada, porque, y por favor, full disclaimer, no estoy aquí poniendo estereotipos sobre la mesa, pero cuando yo iba a la universidad, en mi campus había 4 o 5 carreras de sociales, pues derecho, AD, turismo y algo más, y luego estaban los de informática y los de informática y AD. Y el perfil de los que éramos de informática y AD, de los que eran solo de informática, era totalmente diferente. Se notaba bastante que eran 2 tipos de personas diferentes. Pero sí que es cierto que hay cierto sesgo entre lo que se piensa de un informático. Y entonces, cuando llegabas a informática ya de que tenía ese perfil más mixto con la parte de sociales, con la parte de economía, que parecía como de personas normales y no de frikis y nerds, pues parecía que éramos como más normales, más del día a día, que nos podíamos juntar mejor con los de derecho y no desentonábamos tanto como los frikis del campus. Y entonces creo que eso se notaba y hacía que de la carrera de informática sola hubiera bastantes menos chicas que luego la que había en informática y AD. De hecho, yo, mi promoción, bueno, cuando empezamos, éramos 40 y éramos 11 chicas y 29 chicos. O sea, un poquito más del 25%. Eso es una locura en cuanto al ratio de mujeres y hombres. No hablamos de género no binario porque sí es difícil encontrar mujeres en informática. Pues creo que queer, al menos en un campus tan pequeño como el mío, incluso peor.
Sí que es verdad, y esto es algo que también pues compartió Patrick cuando vino al primer episodio de 2 Bits de Café y nos habló pues un poco de su experiencia y también de mujeres en tecnología. A mí me interesa también un poco, ahora que has sacado el tema de la carrera, es que efectivamente tú eres de doble grado. O sea, eres una gema rara. O sea, no hay mucha gente que haya hecho el doble grado de informática y ADE, ¿no? ¿Crees que ahí aprendiste bien las bases de lo que estás haciendo ahora?
Mira, yo cuando salí del bachillerato, era 2014, creo, y estaba súper perdida en la vida. Era como, no sé qué quiero hacer, no tengo vocación por nada. Sabía lo que no quería hacer, que era medicina y derecho. Entonces, vale, pues venga, vamos a tirar por otro lado. Como llevamos ya varios años de crisis y de paro y estaba todo muy mal, digo, mira, vamos a meternos en un sitio donde haya salidas. En la informática, pues, era y es el sitio perfecto para hacerlo. Entonces, sí que es cierto que cuando me planteé hacer informática, dije, ¿pero informática sola o informática con algo? Porque me pasaba que informática en esa época tenía una nota de corte bastante justica, o sea, un 5 o un 6 en alguna, un poco más así. Y yo, que había sido una empollona toda mi vida, bueno, y lo sigo siendo, pero había tenido muy buenas notas y había sacado buena nota en la PAU, digo, pues no me voy a meter en una carrera de 5, no sé. Entonces miré informática y matemáticas, informática y AD. Y estuve hablando con un amigo de mi madre, que él era informático, pero ya mayor, y tenía 50 y tantos, y me dijo, la gran mayoría de informáticos, si luego quieren emprender o si quieren montar su empresa o si quieren escalar un poco, se suelen hacer un MBA, un Master of Business. Y dije, vale, pero yo no quiero pagar por algo así a lo tonto, porque soy un poco rata, todo hay que decirlo. Entonces, ¿para qué me voy a hacer un máster de postureo si me puedo hacer el grado entero? Que sí, es cierto, a lo mejor hay alguna asignatura que me hayan quitado porque es un doble grado, pero mi carrera han sido 5 años y medio, casi 6. Yo la he hecho en 6 y este último año he tenido varias asignaturas porque pues, la vida se hace bola. Y al final, en estos 6 años, sí, es cierto, he tenido más asignaturas de las que tienen los doble grados normales, porque informática y AD no se pueden mezclar como se pueda mezclar derecho y AD, de que tengan asignaturas de economía comunes. Y yo creo que sí, que informática y AD, buah, lo recomiendo tantísimo, y más ahora que ya he terminado y no podéis quitarme el trabajo, pero, o sea, por favor, a todos los que vengan después, ahora hay informática y AD en muchísimas más universidades, si no, la podéis hacer, haceros una y luego la otra, pero es que lo recomiendo tanto que no os podéis ni imaginar.
Aprovechamos para meter cuña, la UPV, la ETSINF y la Facultad de ADE tienen el doble grado en oferta, ¿eh?
Ojalá lo hubieran tenido cuando yo empecé la carrera, porque me encantó Valencia. Y yo,
¿cómo no
voy a estar estudiando aquí en Madrid, que hace frío, queriendo estudiar en Valencia?
Claro. Valencia, ciudad costera maravillosa. Bueno, estamos ya en la recta final del programa y tú que has escuchado episodios anteriores, Marta, sabes que ahora viene pues un poco nuestro atraco a mano armada, el minuto de oro. Esto es pues para la audiencia, que a lo mejor este es vuestro primer programa con nosotros, es un minuto en el que Marta puede hacer promo de lo que quiera, animaros a apoyar causas sociales o un poco usarlo como le dé la gana. Así que bueno, Marta, ¿estás preparada?
Creo que sí. Venga, vamos a ello.
El minuto de oro.
Hola, tú que estás escuchando esto, date cuenta de que eres la hostia. Eres súper válida. Eres una persona que puede conseguir todo lo que se proponga. Que yo vengo de un pueblo de Segovia que no tenía nadie informático en mi alrededor, que todo lo que tengo ha sido currado porque nadie me ha regalado nada, pero sí que es cierto que he tenido a gente muy buena a mi alrededor que me ha inspirado, que ha sido mi referente y que me ha ayudado a decir, oye, pues esto mola y yo quiero pelear y vamos a por todas. Entonces, ya sea que quieras estudiar informática, que te quieras dedicar a la informática o no, que también puede ser, aunque no te lo recomiendo porque la informática es el futuro y sea lo que sea que te guste, seguro que hay un trabajo en informática relacionado con ello, tú ve a por todas. Puede que sea más o menos duro, pero con trabajo y esfuerzo lo vas a conseguir. Sí, hace falta un poquito de suerte, hace falta un poquito de apoyo y de dinero, que nunca viene mal, pero al final todo nace de nosotros y nosotros somos los que nos autosaboteamos o los que nos pegamos el subidón y al final nos ponemos ahí arriba. Así que te animo salvajemente a que persigas tu sueño y, por favor, si puedes ser en la informática, mejor que mejor. Y si eres mujer, que no te den miedo, por favor. Hay muchísimas mujeres ahí afuera. Abre Twitter y búscalas, porque las hay millones que te van a ayudar encantada a conducir tu carrera.
Bueno, pues entonces yo me quedo con tu impossible is nothing. Hay que tratar de conseguirlo, no dejar que nadie nos eche por tierra y ser perseverantes y pesadas, claro que sí, claro que sí. Sí. Pues nada, Marta, muchísimas gracias. Llegamos ya al final de este episodio que hemos tenido contigo, que hemos compartido contigo. Yo me lo paso bomba, te lo tengo que decir.
Muchas gracias.
Y Jorge, pues nos vamos a ver en el próximo, más que ver, nos vamos a escuchar en el próximo episodio.
Nos vamos si a escuchar efectivamente en el próximo episodio. Marta, muchas gracias a vosotros, audiencia, por estar con nosotros y nos vemos en la próxima.
Hasta luego.
A vosotros, chicos, un placer.
Hasta luego.
Dos bits de café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.